Visuales, una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy. Estamos ya martes, 7 de mayo 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este martes, en el que arrancamos con muchas cosas, como siempre, en la movida deportiva. Plaza, dale. Titulares.
Y como siempre, mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Vuelta al trabajo en Lezama de un Atleti que ya piensa en Osasuna. Ausencias de Guruceta, Yuri, Sancet y Lecue. Galarreta ha trabajado al margen. Vivian ha comenzado con el grupo, pero luego se ha retirado y ha trabajado al margen con el resto de lesionados. Para el partido ante los rojillos, Valverde no contará seguro con Geray y Paredes sancionados. Guruceta tampoco estará, ya que ayer fue operado de urgencia de una apendicitis aguda y posiblemente se pierda toda la temporada. Además, hablaremos con Toño Vadillo, ex director deportivo y ex-entrenador del Arenas. Era protagonista en la movida deportiva. Ayer se comunicaba que deja de pertenecer al Arenas de Guecho. Y también ayer conocíamos el rival del Baracaldo para el ascenso. El primer rival es el Atlético El Paso de Las Palmas. Joseba Núñez, director deportivo de los Fabriles, será protagonista en esta edición de la movida deportiva. Vamos a finalizar con pelota. Ya conocemos a tres de los cuatro semifinalistas del manomanista de primera categoría. Lo vamos a analizar todo con Miquel García Narváiza.
Apunta, apunta. Ahora con Elías Visión Audición, con la compra de tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. Consulta condiciones en opticalias.com o visita los centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
¿Sufres de artrosis de manos?
Si esta enfermedad merma tu calidad de vida, los guantes de Relax Quantic Nanotech son de gran ayuda. Dan masaje, vibración y calor, consiguiendo una mejora del dolor con una eficacia demostrada en ensayo clínico.
Llámanos e infórmate en el 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, prueba los guantes de Relax Quantic Nanotech. Si llamas ahora y solo para los oyentes de Onda Vasca, gratis un tensiómetro que habla.
Recuerda, en el 900-730-122. 122, te cambiarán la vida.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometrocero.eu.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos en esta movida deportiva del martes 7 de mayo en un día fresquito, pero que bueno, decían que iba a hacer mejor tiempo y de momento estamos aquí con fresquito. Vamos a ver si por fin encontramos un poco de calor, que ya viene bien porque ya hemos pasado en abril bastante fresquito, aunque lo hemos disfrutado en mes de abril, ¿eh? Qué maravilla con esto de la Copa. Ayer decían algunos un mes y yo decía, bueno, un mes exactamente el día 7, de madrugada, que fue cuando el Atleti de verdad se proclamó campeón de Copa y levantó Iker Muniain esa copaza, claro que sí, lo disfrutamos y lo pasamos muy bien. Vamos a hablar sobre todo del entrenamiento del Atleti, de las bajas que ahora mismo tiene el Atleti, después de conocer ayer mismo que también se sumaba a esas bajas Gorka Guruceta, operado apendicitis. Yo entiendo que ya se pierde lo que resta de temporada, porque una operación de apendicitis, quien más quien menos, pues hombre, te cuesta, entre que cicatriza un poquito el asunto, ponte bien y estate quieto, no creo yo que llegue a la última jornada, aunque quién sabe. ¿Quién sabe? Yo qué sé, pero no me voy a meter en tema médico. Lo que sí creo es que estos dos próximos partidos, seguro que no. Y los tres, yo diría. Pero bueno, luego hablo con el doctor Elejalde.
Carlos Sainz le operaron de lo mismo y se perdió una carrera solo.
Carlos Sainz corre,
pero no es lo mismo.
Corre sentado, ¿no?
Si pero bueno, pero no tiene que hacer ejercicio físico de estar arriesgado.
Solo pierden 4 o 5 kilos por carrera, pero bueno, sin más.
Pero de deshidratación.
Ahora, no me compares el que va. Si sí, bote mi esto, ¿me entiendes?
Imagínate que, no, que le mete, o sea, llené un codazo como el que le metió a Geray.
No, pero es que no tiene nada que ver. Es que es un deporte de contacto el fútbol.
Claro.
Es que el automovilismo es de contacto si te metas una galleta. Pero bueno, dejadle como está, ya está liándola este tío. A Racha León.
Juan.
Se ha marchado. Pues se ha marchado.
Ha oído hablar de plazos de recuperación de Carlos Sainz.
Le han puesto de mala leche y ya se ha pirado, normal. Juan, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí.
Ah, no te habrían, no te habrían, ¿no? ¿O no nos has oído?
Bueno, digo que sí, que las cosas son así. O sea, no es lo mismo jugar un partido en el que hay posible contacto y te puedes tener un problema en la caraba que meterte en un coche que, a pesar de todo, aunque tenga los puntos tal, pues puedes andar. Otra cosa es que estés jorobado. Pero bueno, en cualquier caso, no es lo mismo. Aquí no nos estamos jugando nada.
Dice,
y este es lo normal, que hasta que no estés recuperado del todo no vuelva a jugar.
Claro, un salto en el coche, pues vale, un salto en el coche, pues un salto en el coche. Pues te paras con el coche y ya está. Pero un futbolista, lo que no puede salir es con la duda esa, ¿no? Al final, claro, no sé.
No, y que encima lo
que... Es que de verdad, este te tiene loco,
Y que te arriesgas a posibles infecciones, con la hierba, con todo. Al final, un apósito, como te caigas porque te hagan una entrada al suelo, se te puede levantar. No hay no, no merece la pena arriesgar.
Vamos a ver, no es lo mismo una apendicitis que una apendicitis aguda. Guru, un mes, se le acaba la temporada. Otro que dice, el Atlético Paso no es de Las Palmas, es de la isla de Las Palmas. Siguen contigo, siguen metiendo con el tema. Ya lo dijimos ayer.
Sí, joder.
Las Palmas, provincia de Tenerife.
Que sí, muy bien. Oye, que tiene razón el oyente. Que
no, pero no, a ver, es que tampoco te pongas así.
No, es que
tampoco
es que,
te enfades con el oyente
que,
ahora.
Como dice Juan, salen de la ducha y se acogen con papel de fumar, coño. Pues si empezamos así, pues venga, nos cogemos todo con papel de fumar.
Oye, ya, ha habido entrenamiento hoy, ¿no?
Sí, y te vas a sorprender. Cuéntame. Cuando te diga el número de bajas que ha tenido el Atlético, porque hasta 7 han sido los futbolistas que o bien no se han ejercitado o bien no lo han hecho con el grupo. Por partes, el primero en salir antes de que comenzara la sesión ha sido Íñigo Ruiz de Galarreta. Yo le he visto bastante bien. Ha tocado balón, ha hecho ejercicios de carrera a intensidad moderada, y cuando ha salido Ernesto Valverde y le ha preguntado por sus sensaciones, la cara y la reacción de Íñigo Ruiz de Galarreta no ha sido mala. Después hemos visto la que entendíamos era la mejor noticia de la jornada, que era que Daniel Vivian volvía al grupo pero terminaba el calentamiento y se retiraba. No ha tocado balón el central, recordamos, aquejado de una lumbalgia. En el caso de Unai Eguiluz, la anécdota de la jornada: ha salido cuando estaba a punto de pisar el verde, le han llamado a fila, ha tenido que deshacer sus pasos, y cuando iba a volver a entrar al interior de las instalaciones de Lezama le han dicho, sales, pero al margen, tampoco se ha acreditado con el grupo. Después, Yuri Berchiche ha saltado con botas de fútbol, ha realizado ejercicios de carrera. También Ollán Sanzet, primero con zapatillas de correr, cuando no lo ha visto del todo claro porque además estaba lloviendo, se ha metido para adentro, ha cogido las botas de fútbol y ha hecho lo mismo que Yuri Berchiche. No han saltado al exterior, evidentemente, ni Gorka Guruceta, ni la sorpresa, entiendo yo, que ha sido Íñigo Lecue.
Bueno, pues ahí están esos datos que nos aporta Imanol Vilella. Un oyente nos dice que está petada la web del Atleti por las entradas de Lodeiker Muniain. Nos dice esto. Y Juan Velasco, compañero de marca, me dice que la recuperación media por apendicitis son 4 semanas. Que en la Liga ha habido 2 recuperaciones más rápidas. Raúl, Real Madrid, y Juanfran, Atlético, 23 y 19 días.
Muy bien.
Yo la recuperación más heavy metal que he visto, a ver, vaya, hace tiempo, fue en el Mundial de... No sé qué Mundial era. Varese, que se rompió en la primera jornada del Mundial, el apendicitis. Se rompió el menisco y jugó la final. ¿Te acuerdas tú de aquello, verdad, Juan?
Sí, ha habido también otra chica en carrera también, que también se rompió no sé qué el menisco y también se recuperó en 20 días. Pero bueno, pues hay gente para todo, para
Courtois?
Bueno y para malo.
¿Courtois qué?
La última lesión de Courtois era de menisco, dijeron.
Sí, pero igual no se rompió el menisco, Courtois.
Claro, igual le cosieron el menisco. Antes, Vilella, la gente se rompía el menisco, se lo extirpaban.
Eso es.
Y últimamente, depende cómo es, hay gente a la que se rompe el menisco, lo que le hacen es coser el menisco. Con lo cual la recuperación es infinitamente menor. O eso es lo que yo tengo entendido.
No, no, el doctor Elejalde es el doctor Elejalde, coño. De y ya está. Y eso es lo que ha dicho tú a misa, Juanito.
De todos
punto.
Modos, si es día 7 y la recuperación
hasta
más rápida...
Lo contrario, sí.
Si la recuperación más rápida de la Liga ha sido 19 días, más 7
no
que estamos, son 26, no llega.
No llega, eso es verdad. Oye, Juan, yo, sinceramente, me voy todo el rato a Prados para quién puede jugar de central. Es verdad que ahora mismo pocos efectivos. Es que hasta Vesga. O sea, el otro día acabo de decir al Vesga.
Yo lo tengo claro. A ver, también te digo, a mí, por ejemplo, un tipo que me parece válido para jugar de central, lo he dicho mil veces, pero me vais a decir que no. Pero yo, un tipo súper válido para jugar de central sería Raúl García, para mí. Y si no, Dani García también, antes que Prados. O sea, Prados le veo
Dani tomar... Dani ya ha jugado algún minuto ahí.
Por eso digo que a mí Dani García me parece que podría jugar, y Raúl García creo que podría ser un tío espectacular. Yo estoy convencido que Raúl García, si le colocas de central, termina jugando otro año más. A mí me parece un tío que para ese puesto, para ser central, estoy convencido que vale perfectamente, perfectamente. Es un tío que va bien de cabeza, que es físicamente es un toro, no tiene que correr tanto como tiene que correr arriba.
Lo que pasa es que es un poco raro eso, Juan. Es un tipo bueno, que ha estado jugando de medio campo para arriba permanentemente, ponerle de central. A ver, que es verdad que ha habido casos. Oye, yo os lo pregunto directamente a todos vosotros en el 688-854-852. Con los datos que nos ha dado Vilella, ¿tú crees que va a llegar?
Claro, esa es esa. ¿Va a llegar uno?
Yo creo que Daniel Vivian se va a llegar.
Pues ya está.
Yo creo que sí va a llegar.
Yo creo que le van a hacer llegar.
Eso,
tiene que llegar
es.
Por narices y le van a hacer llegar, le infiltrarán. Pero va a jugar.
Eso es un problema que viene arrastrando ya muchas semanas. Yo entiendo que la ausencia claro. de
¿Egiluz? Otro...
Pues Egiluz, dijo Ernesto Valverde que tenía unas molestias y que por eso había entrenado Duña Beitia la pasada semana. Y no hemos vuelto a saber nada, no hay parte médico de...
Yo creo que lo más normal sería que pusiese a un central del Bilbao Athletic.
Sí, pero ya no están en competición.
¿Y qué?
Entonces, mejor... Tendrías que haberle subido desde que terminaron la liga para que por lo menos coja automatismo.
Pero se ha estado entrenando permanentemente. Ha entrenado muchas veces. Ha habido jugadores
sí,
del Bilbao Athletic.
Y Guillón de Luis.
Egiluz ha estado concentrado, Egiluz ha estado... Estuvo en la final de Copa también.
En convocatoria ha estado, sí.
Por eso, no sé, yo creo que va a haber.
Hoy ha estado Rincón del Bilbao Athletic en parte de la defensiva, pero es lateral.
688-854-852. 688-854-852. A ver, igual Lecue puede jugar de central también.
Pero de momento hoy Lecue no ha estado.
688-854-852. ¿A quién pondríais, visto lo visto, de central? O de centrales. Y sobre todo, la opción Bilbao Athletic.
Yo paso palabra, es complicadísimo saber quién me podría dar de central Valverde pase partido.
Hombre, yo antes que poner a Raúl García, no Juan, no os que le contigo, le pongo a Egiluz.
Sí, por eso.
No, yo no le pondría a nadie, a ninguno del Bilbao Athletic en este momento. Hoy, al día de hoy, no le pondría a nadie. Tiene, claro. Para mí tiene razón Vilella. Es decir, los del Bilbao Athletic están ya desacompasados, para mi modo de ver. Entonces, yo pondría a alguien del primer equipo, pero yo probaría. Desde luego, antes que Prados, tendría dos o tres para poner. Pero no porque no sea Prados central, sino porque creo... que es mejor poner a otro. O sea, me parece que Prados es un hombre, es un chaval al que le hemos hecho jugador de centro campo, es un buenísimo jugador y, entre comillas, no se merece que le metas de central o de lateral derecho, tenga la mala suerte de hacerlo mal. Y como decía el otro, hay una frase que siempre hay un roto para un descosido, pero también siempre hay un tonto para un descosido. Entonces, yo no le pondría nunca a un jugador de los Athletic ni a Prados. Tiraría con uno de los que está en la plantilla.
Jo, pues yo me parece mayores, que es el momento para subir a un chaval del Bilbao Athletic.
Sí, cuando no te juegas nada ya. Y además, que ojo, la mayor amenaza de Osasuna, que es Budimir, no está. Está jugando Raúl García de Aro.
De Marcos, Raúl Vivian.
Te parece un mal jugador igual, ¿no?
¿Cuál? ¿Perdona, Juan?
Raúl te parece un mal jugador igual.
Raúl García de Aro, el de Osasuna, es muy buen futbolista, pero no es Budimir.
El Mirandés el año pasado y que las metía todas.
Sí, pero no es Budimir.
Joder, es Raúl García de Aro.
También te voy a decir una cosa, Budimir, esta temporada tampoco ha estado súper, ¿eh?
Creo que era 14 goles.
Pero no ha estado súper, ¿eh?
Vale, vale.
Porque precisamente Osasuna no ha hecho una gran temporada por eso.
Está muy flojito.
No, vamos, que es un buen futbolista, a mí sí me gusta. Pero yo no le he visto esta temporada ganar tan... Bueno, no lo sé. No, tampoco le estoy...
Pues porque estaba Budimir. Esto es como todo, está Budimir. Pues
no,
está
pero hablo de Budimir también. Que hablo de Budimir también.
Pero tampoco
ha estado muchísimo Budimir.
No ha estado a tope Budimir esta temporada.
16 goles en 31 partidos, Budimir.
De Liga.
Y dos asistencias.
¿En los de Liga?
No.
¿O Liga y Copa?
Te lo confirmo ahora.
Tiene que ser entre Liga y
no,
Copa.
No, en Liga.
Lo demás sería más.
16 en Liga.
Sería de los más goleadores y no está.
16 en Liga en 31.
Pues está por delante de Buruceta.
Y la temporada pasada, 31 partidos, 8 goles.
La temporada
sí,
anterior.
Esta temporada, si
pues fíjate, la temporada mira, anterior le cundieron más que esta. Con respeto a ponerlos del Bilbao Athletic, también sería el momento de ir viendo cómo se desenvuelven con balas de verdad, no de fogueo. Vesga con Egiluz. Uno que dice a subir a uno del juvenil, hombre. Eso me parece ya una falta de respeto a lo que están en el Baskonia y en el Bilbao Athletic. Así de claro. Egiluz o de Luis. Otro mensaje. Dani García. El sábado, pareja central es Dani García y Vivian. Vivian y Egiluz. Central, Dani García. Julen Aguirrezabala, que vale para todo, dice este oyente. Vivian y Egiluz. Prado Yuri. Vivian y Egiluz. Gente del Bilbao Athletic. Uno que sí pone Raúl, Juan. A ver, muchos mensajes, ¿eh? 688-854-852.
José, yo si tengo que elegir ahora como está la situación, pondría Vivianda y García. Pero te quiero decir que a lo mejor digo que probaría con Raúl. Bueno, o sea, a lo mejor probaría con Raúl.
O igual Juan, es momento de también hacer un cambio de sistema, que puedes jugar con tres atrás, con un central puro, que puede ser Daniel Vivian. Tienes un lateral izquierdo que es solvente, que puede ser perfectamente Imanol García de Albeniz, y por la derecha puede jugar Óscar de Marcos, si es que no está Lecue. Si no, puede ser Lecue de Marcos, tres atrás y jugar con dos carriles.
Pero es hacer mucho cambio.
Sí.
Tampoco es tanto cambio.
Es bastante cambio.
Bueno, es cambio. A ver, es en casa y es contra Osasuna. En condiciones normales no tienes que tener problema de ningún tipo, aparentemente. Porque no es el clásico equipo con tres delanteros brutales que te van a masacrar. No es lo normal. Pero a pesar de todo, yo creo que...
Pero, conociendo, Osasuna, pero Juan, conociendo a Valverde como le conoces, ¿tú crees que es capaz de hacer tanto cambio?
Yo si está Vivian, si llega Vivian, lo tengo muy claro. Y está Eguiluz, juego con Vivian y con Eguiluz.
Que ya ha jugado en Copa y no lo ha hecho nada mal.
O sea, sí, claro.
Y que para eso está el Bilbao Athletic.
Es una opción. A mí, si está Aguiluz, es una opción también. Pues sí. Es otra opción. Uh-huh. Ahora, pero yo está. Te digo, yo prefiero poner a Dani García que a Aguiluz en este momento.
Bueno, ¿no queríamos que probara cosas con gente joven?
Pues que es el momento, claro.
Por eso te digo.
Que sí, joder, pero que... Bueno, no sé.
Si que lo hemos dicho desde aquí muchos días, y a ver si da más minutos a los jóvenes y no tira tanto...
Si luego llega la hora de la verdad y nosotros mismos que reclamamos minutos para gente joven no los ponemos...
Claro, eso es lo
que me digo. Dice un oyente, Monje, ¿qué opinas de lo del Bilbao Athletic y Gurpegui y quién va a ser el entrenador? Hablé ayer con mi representante, que es el Ejalde, no voy a hablar de este tema.
¿Por qué?
Por conflicto de intereses.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Con Juan?
Tiene primitis. Joder, tiene primitis.
Ya sé por dónde vas.
Ángel, cuando se pone en
ese... Ya sé por dónde va, Juan. Joder. Lo que pasa es que tú la ironía en la radio no la captas nunca.
No voy a hablar del tema. ¿No? Sí sé que, por ejemplo, si se está planificando ya la plantilla de la temporada que viene, Mateus no va a seguir en el Bilbao Athletic. Ya no es sub-23 y no va a seguir en el Bilbao Athletic Mateus. Que me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque me hace un buen futbolista y seguro que tiene equipos, Mateus.
Y bonito, de ver.
A mí me encanta ese jugador, la verdad, pero bueno.
Estéticamente es...
Pero Juan, hago bien en no opinar de ese tema, ¿verdad?
Sí, porque sabemos todo lo que opina. Entonces es mejor que no opines, ¿eh? Está claro. Además, me parece bien que no opines y que opines lo que opinas. O sea, las dos cosas me parecen
no,
bien.
No, o sea,
no tienes por qué dar pábulo a la historia.
Eso es.
Todo el mundo sabemos, lógicamente, pero es que, joder, estamos hablando de una persona que es muy cercana a ti y que le tienes todo el cariño del mundo. ¿Qué quieres? Que le vaya lo mejor posible.
Ya está. Por eso no voy a, vamos a ver, ni el que, oye...
Me pasa hasta a mí, el que sea, no es pariente mío.
El que sea, le desearemos toda la suerte del mundo como
eso se te dice. Digo, igual...
Que vaya muy bien, exactamente.
Espero que a este sí le respete plaza.
Un amigo mío.
Al que venga.
Claro.
O no, depende de quién sea. A ver si no le respetas tú al que venga. Suenan dos nombres, ¿eh?
No, suenan un montón.
Por eso, suena uno que no te cae bien, entonces igual no le respetas.
Dice uno, creo que le has visto jugar poco a Mateus. Le he visto poquísimo. Le vi antes de fichar por el Atleti, le he visto en el Baskonia, que por cierto, el pobre chaval encima se lesionó gravemente de la rodilla.
Oye, José, una punta.
Este año le he visto también.
Con lo que has dicho programa, sí. Que me he quedado un poquito así con la copla.
Me encanta.
Simplemente un apunte. ¿La copa cuándo se gana? ¿El día 6 o el día 7? ¿Oficialmente?
El día del partido.
El día 6.
Día 6, ¿no? Oficialmente es el día 6. Ah, y hablando de la copa, van a estar en el palco los... la imagen más fuera de lo que es de lo deportivo, esa pareja que se casaba en Sevilla, en la catedral. ¿Esos van a estar en el palco este partido?
Ayer lo dijeron que sí, ¿no?
Sí, llegan el viernes al mediodía en avión.
¡Qué bien! ¿Y le paga el Atleti el avión y todo?
Eso no lo sé.
Bueno, dentro de poco un perro se pondrá un pañuelo del Atleti e irá al palco invitado. Esto ya empieza a ser...
Perdona, que tiene que ver el gobierno vasco y el Departamento de Turismo y Comercio del gobierno vasco también. Y me parece bien. A mí me parece decir
¿por qué?
Este tipo de cosas.
¿Por qué?
Porque beneficia al Atleti, beneficia al gobierno
vasco. ¿Qué beneficia al Atleti? Que se case un tío que de repente coincida que está la afición del Atleti y lo aplauda. Mira, de verdad, Juan, por favor.
Hace
a mí me parece. Me va de una charlotada. Me va de una charlotada.
Es imagen de marca.
Es una opinión tuya.
Es una charlotada en toda regla. Y empiezo a estar hartito ya de todas estas movidas que son para los likes de las pelotas. O sea, ya está bien, hombre. También me casé yo y era socio del Atleti y no me han invitado al palco. Y se casa mucha gente y no son socios del Atleti y no van al palco. Ya está bien, hombre, con la tontería.
Es una anécdota única.
Es que no entiendo por qué tienen que ir.
¿Por qué tienen que ir?
Que no entiendo por qué tienen que ir. Para ir a esto tienes que tener algún mérito especial para ir al palco. No es a Plonchi Viricuto el que es socio del Atleti y tiene derecho a ir al palco. Para mí no es así. Sin más. tiene que hacer algo diferente al resto de los mortales. Nada más, o por sorteo, vamos que también ver, tiene la posibilidad.
Vamos a ver,
en este momento todos
pero
los
¿qué hicieron diferente? Vamos a ver, esto, vamos sí. a ver, estos chicos, que por cierto no tienen la culpa de nada, pues son una pareja sevillana sí. que se casó y punto, pero ¿qué mérito tiene? Salieron allí, estaba todo Dios del Athletic, pues porque estaba todo el mundo enjaretado allí.
No, es una de las imágenes de la final.
La imagen de la final verdad en bicicleta.
Igual tiene más mérito el que propuso aplaudir a sus novios, ¿no? Igual tiene más mérito el que hizo la
mentira. Parece mentira que digas eso, un tío que es periodista y responsable de comunicación de un equipo, de una empresa y de varios sitios. Comunicativamente hablando, esa boda y ese momento en el que los hinchas del Atleti aplauden a la boda y la boda participa del aplauso y colabora vale, pues con todos ellos, publicitariamente ha sido súper importante claro. para Vizcaya, para Bilbao, para el Atleti y para el gobierno vasco. Y esto vale 40 duros. Y estas cosas hay que hacerlas, y había que hacerlas mucho
vale,
más.
Vale, pues nada, dame. Ya a partir de ahora vamos a tener en todos los lugares del Estado español a un montón de gente haciendo el vaina para ver si le invita al Atleti al palco o el que sea.
No, pero lo bonito, pero que lo bonito ha sido que ha sido todo improvisado. Sí, no claro, lo han hecho pues, precisamente para que les inviten al palco. Sí. Parece una imagen entrañable, bonita.
¿Pero qué coño entrañable ni qué bonita? ¿Qué estás diciendo tú, hombre?
Y una
pero si se han casado, han salido ahí y se han encontrado con todo aquello. ¿Qué me estás contando?
Campaña publicitaria.
Aquí me estoy poniendo de mala leche, te lo digo de verdad.
Imagen de marca.
Bueno.
Imagen de marca.
Totalmente, vamos. Totalmente.
Nos ha puesto a nivel social en un puesto mucho más alto de lo que teníamos antes.
Va a haber gente en Sevilla y gente en Valencia que es del Atleti a partir
voy a hablar de cosas
día,
serias, que a Juan ahora le parece bien todo. Venga, hala.
A mí me parece perfecto. Sí, pero aunque lo hubiese hecho también cualquier otro, me hubiese parecido igual, ¿eh? O sea, no me pongas en comparación, porque te lo he dicho mil veces, que para mí, por ejemplo, el último presidente, el Iceric, me parece el primo Dios. Pero son dos cosas distintas. Me parece que las cosas que hizo están perfectas y estas también.
Sí, está muy bien todo.
Yo no hago comparaciones nunca. Comparar me parece horrible.
¿Quién ha comparado?
Horrible.
¿Pero quién, ha comparado?
De alguien que es un cebollo.
¿Pero quién ha comparado?
Sí, comparas.
¿Quién ha, pero quién ha comparado? No, para. ¿Quién ha comparado, Juan?
No he hecho otras cosas.
No, ¿quién ha comparado? Si yo no comparo con nada, ¿qué estás diciendo, Juan?
Ya estamos, que no voy a discutir contigo.
Es que, a ver, he comparado yo con algo, Vilella.
Yo no lo he entendido.
¿Qué le estás diciendo?
Has dicho que estás harto de estas cosas, como si fuese una novedad. No es verdad.
Pero
se han hecho miles de cosas.
Mira, Juan, de verdad, mira, Juan, revísate el programa. De verdad, revísate el programa, hazme caso.
¿Pero me quieres decir la verdad o no?
¿Qué? Que es que te estás equivocando.
¿Que
yo no
han hecho otras juntas directivas o no?
¿Y qué he dicho? ¿He dicho yo y comparado con él? Es que no, que te has equivocado.
¿Has dicho o no has dicho que estás harto de estas cosas?
Pues claro.
Cada día estás más harto de estas chuminadas.
Que no me gustan estas cosas. No. No me gustan.
Vale, pues ya está. ¿Y te gustaban antes o tampoco?
Muchas no.
¿Y lo has dicho?
Joder, yo qué sé, si no me acuerdo.
En su momento igual sí, con los actos esos de cantando en el campo cosas así, ¿no? Que también.
A mí cosas que se hacen de cara a la galería que no me gustan. Claro, pero ahora y antes.
Sí.
Pero es que tienes la manía de querer emperder. Es que de verdad, yo a veces que no lo entiendo. Pero bueno.
No.
Toño Vadillo, ¿cómo estás? Fenómeno. Arracha el León. Bueno, aquí estamos discutiendo sobre los novios. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Que les han invitado a San Mamés?
Bueno. Bueno, esas cosas a mí no me gustan demasiado, pero bueno, ha sido una cosa.
No lo critiques, ten cuidado que está Juan, igual te mete las bombas a ti también.
Me parece bien. Sí, ha sido espontánea y las cosas espontáneas siempre son, iba a decir, sinceras y bueno, está muy bien. Nos da también, pues, marca Atleti de buena gente, de una buena afición y bueno, eso también está bien.
Oye, a ver, cuéntanos, porque hay mucha gente que está diciendo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué Toño no sigue en el Arenas?
Bueno, pues pasar nada. 4 años, etapa finalizada, con pena, por un lado con ganas de seguir, por otro lado entendiendo que el camino pues hay que cambiar y seguir e ilusionarse con nuevos proyectos. El Arenas algo parecido, su situación como club es la que es, quiere también, entiende que también era una etapa ya de 4 años que la gente se cansa un poco de todo y que intentar hacer alguna cosa diferente, otro perfil de equipo, de jugadores, bueno, sin más, una decisión compartida, los dos hemos pensado que es lo mejor para cada parte. Y nada, muy agradecido, muy honrado de haber sido, ya fui jugador de las Arenas, ahora director deportivo y entrenador cuando ha hecho falta, y la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Porque la AENA es un club muy grande.
O sea, que compartido, Toño, al final ha sido una decisión que habéis tomado club y tú.
Pues sí, porque al final proponen cosas, tú quieres otras, y al final, pues, y más cuando la relación personal es espléndida con todo el mundo. Yo he trabajado, todo el mundo sabe que he trabajado duro por el Arenas, como siempre, me implico en los clubs, ya estuve 4 años en Santurce, 4 años en Bermeo, pues ahora 4 años en las Arenas. Bueno, llega un momento que hay que tomar otro rumbo. Yo he vuelto, me he sentido bien, incluso de entrenador, ya sabéis que 3 años atrás me tomé un impasse de descansar, de tal, y bueno, ahora lo he cogido por necesidad y porque así me lo pidió el club, y la verdad que está muy a gusto. Bueno, es lo mío, llevo más de 800 partidos a mis espaldas, bueno, que estoy abierto a nuevos proyectos, bien sea de director, bien sea de entrenador, y a ver otra vez fútbol, a ver equipos, a ver jugadores e intentar conseguir un proyecto que me ilusione.
Toño, ¿estas dos últimas temporadas han sido más complicadas, o no sé cómo decirlo, por aquello de que has tenido que compaginar lo de dirección deportiva y también lo de entrenador?
Bueno, ya sabes, yo creo que a veces las expectativas, y sabéis que yo además nunca me he escondido, siempre he tenido expectativas altas, siempre he querido vender ilusión del club porque yo creo que era bueno, pero claro, las dos primeras temporadas jugamos playoffs de ascenso, que no era nuestro, no nos correspondía presupuestariamente. Jugamos 2 eliminatorias de Copa del Rey, que disfrutamos el club y la afición muchísimo. Y el año pasado, en la jornada 30, estábamos en playoff de 34. Es más, hasta la última jornada jugamos por poder entrar. Y es verdad que se dieron ahí los resultados. Hicimos un final de temporada muy malo, sacamos 1 punto de 12 y nos quedamos fuera prácticamente de todo. Es más, acabamos en la peor clasificación de todo el año. Habíamos estado todo el año entre los 8 primeros. Entonces, es decir, que queda al final ese pozo como que fue mal, y había sido una buena temporada. Ya digo, habíamos jugado competiciones de Copa, habíamos tenido una temporada muy bonita, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este año volvemos a arrancar. Otra vez el mensaje es que queremos estar en los puestos altos. Hemos quedado quintos en la clasificación fuera de casa. Es que ya digo que lo de
sí,
este
no,
año,
no, fuera de casa
había
sí,
que darle
increíble
un análisis, porque dices, no tengo plantilla, no he hecho bien la plantilla, pues no hubiéramos ganado ni en casa, ni fuera, ni en ningún lado. Pero también algo hay que hacer de autocrítica, que hemos ganado 3 partidos en casa. Nacer y Valle West, con todos respetos, los 2 últimos clasificados de la liga, y a Logroñés, pues por un poco la excepción de ganar un equipo bueno. No hemos ganado más que 3 partidos en todo el año en casa. Y eso de 17 en novela no tiene sentido. Entonces,
Toño,
te digo que la temporada se ha... Y hemos sufrido mucho, es verdad, hemos sufrido mucho. Había un momento de la temporada que estábamos tocados, pero bueno, luego la liga es todo, son los 34 partidos, no son ni los primeros ni los últimos, es el cómputo general. Hemos acabado más cerca de la Copa a 5 puntos que, o a 4 que del descenso, que hemos dejado a 8. Uh-huh. Pero claro, es verdad que lo hemos estado ahí tocando hasta casi el último día. Entonces, bueno.
Oye, Toño, por poner en tu debe algo, si es que se puede poner algo, Toño, tú me lo dices, ¿es el haber acertado o el no haber acertado en la elección del entrenador idóneo para el equipo?
Yo creo que no. Manu era un buen entrenador. Al final no tuvo feeling con el equipo, no tuvo feeling con sus compañeros, yo creo, o mi sensación desde fuera. Él tenía muchas ganas de hacer las cosas bien. Empezamos muy bien encima, luego se torcieron. Hubo ahí un par de lesiones, de percances internos que nos tambaleó un poco. Y yo creo que, sin querer él, pues perdí un poco la confianza en el grupo y en los jugadores, y eso era, es más, ha sido lo mejor que hemos tenido luego. Hemos estado a pico y pala, jugadores, técnicos, todo el mundo, ya digo, momentos, ha sido espléndido dirigir a estos chicos. Ha sido maravilloso, habiendo sufrido, pero por su compromiso, por su responsabilidad de saber que la Arenas tenía que estar en otro lugar y que no valía bajar los brazos, porque ya digo, había momentos delicados, y ya digo, este grupo ha sido espléndido.
Toño, ahora que estás en el mercado, ¿cuál crees que es tu categoría perfecta o idónea para desempeñar las funciones o de entrenador o de director deportivo?
Hombre, evidentemente ahora mismo la que más conozco es la segunda red, pero porque llevo 4 años en ella, ¿no? Más todos los años anteriores que la he conocido, como en su día cuando entré en tercera, pues yo creo que la segunda red ahora mismo es mi donde más domino, y de jugadores y de todo, y evidentemente pues a mí la primera red me parece ya una categoría súper profesional, súper bonita, que sería pues también un colofón para mis 30 años de carrera, bueno, poder aspirar a estar en un club ya pues con otras miras. Es más, es una de las por las que tomo la decisión de no continuar, ¿no? Al final la Arenas está donde está, que está muy bien, yo lo cogí ahí, lo dejaba ahí después de 2 playoffs, ya digo, y de sacar esta situación adelante, pero bueno, el siguiente paso, la profesionalidad absoluta, es a partir de segunda red hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que en segunda o en primera pues es un reto muy bonito.
¿Y Toño, quieres seguir como director deportivo o como entrenador? ¿O te gustaría una cosa más que otra?
Pues la verdad que no lo he pensado, Ángel, pero está claro que en cualquiera de las dos funciones tengo experiencia en las dos, uh-huh. De entrenador mucha, de director deportivo en estas categorías y de conocimiento de jugadores también. Tengo uh-huh. mucha experiencia, lo sabéis. Y entonces, bueno, yo que valoraría más que el proyecto sea interesante que si es una figura u otra. Evidentemente a mí, no lo voy a negar, me gusta entrenar, me gusta el día a día de campo, pero yo también la dirección deportiva estoy cómodo, me gusta ver fútbol, me gusta seguir a los jugadores, me gusta seguir al equipo, y por eso digo que no es un tema que me preocupe demasiado.
Toño, bueno, está Juan Elejalde, confesor tuyo y comentarista en la playa en muchas ocasiones.
El gran Juan Elejalde.
El mítico y el gran Juan Elejalde, que no discute nada, pero al final es bueno, nuestro Juan. Elejalde, bueno, ahí le tienes a Toño, que al final no va a seguir en el Arenas, pero ayer me dijo que estaba contento.
Pues si está Hola, contento, Juan. Yo estoy contento. Hola, Toño, yo estoy contento si él está contento. Tengo dudas, a pesar de todo, y a pesar de lo que dice, tengo dudas de que esté contento. Yo creo que se merecía mucho más que salir diciendo los dos que estamos de acuerdo en marcharnos. Yo, Toño, creo que te merecías mucho más en el Arenas. Creo que has hecho un trabajo espectacular en el Arenas. Creo que has hecho lo que te han dejado hacer cuando lo has podido hacer. Y hay una cosa que está clara. Tú dices que has sacado 3 partidos de victoria en casa de 17. Y yo pregunto, ¿a qué le achacas eso? Yo, si fuese presidente de un club que gana 3 partidos en casa, desde luego no le achacaría nunca al entrenador. Siempre diría que algo tiene que ver lo que está alrededor. Es una teoría mía, que igual lo compartes.
Sí, sí, está claro.
O no, pero quieres, bueno, compartir.
Sí, está claro, Juan, que luego las cosas son como son, ¿no? Los que estamos en el fútbol y en los clubs, pues son como son. Pero quiero decir que cuando se tiene ya una cierta experiencia y lo sí, sabes, claro, tú, como yo, que siempre hasta nos tachan de que hablamos demasiado claro, digo, porque decimos demasiado, lo que pensamos, claro. No, a mí no me gustan las dobleces ni las vueltas, pues al final, pues hay en 4 años... pues hay opiniones para todos los gustos. Hay gente a lo que le gusta lo que has hecho, a otro le gusta regular y a otro no le gusta, o quien hace otra cosa. Entonces, bueno, evidentemente, pues, cuando se habla de mutuo acuerdo es porque el club expone unas cosas, tú expones otras, no llegas a acuerdos, y evidentemente yo sí lo pienso, porque me he dejado la piel por el Arenas, pero iba a decir que
eso es lo que tiene que quedar claro, Toño.
Es una idiosincrasia, iba a decir, mía, yo me dejé la piel en el Dano 15 años, me dejé la piel en Santucci 4 años, que lo subí a tercera y casi a jugar playoffs para segunda B, fui al Bermeo, jugué playoffs de segunda B, casi lo haciendo, y me dejé allí la piel yendo todos, el entrenador con más partidos de la historia del Bermeo Nacional, sin ser de Bermeo.
Oye, Toño, una cuestión. A colación de lo que ha dicho Juan Elejalde, si colocamos en tus 4 años de que has estado en el Arenas, colocamos en un lado de la balanza todo lo positivo, que ha sido mucho, y todo lo negativo, que seguramente ha habido también cosas negativas, ¿cómo quedaría la balanza?
Pues muy por encima de lo bueno, para mí, y lo digo sinceramente. Yo entré en una situación delicadísima, fue el año de la pandemia, también estaba en el Arenas colista, pero colista con 10 puntos y a 18 puntos de la salvación. Se suspendió la liga, que nos vino hasta bien, pero estábamos a un punto de la salvación. Teníamos números ya de playoff. Luego, cuando empecé la temporada completa, jugamos playoff en la Nucía, que perdimos el ascenso en el 93. En aquella encerrona, encima, en su campo. Al año siguiente, o sea, el año de la reestructuración, jugamos por el ascenso. Nos quedamos a 3 puntos del Racing de Santander y a 4 del Real Unión, que subieron. Entonces, el año pasado jugamos dos eliminatorias de Copa, eliminamos al Lugo, jugamos contra un Primera División de Valladolid, después de tantos años, que la arena era muy especial, la Copa del Rey. Mm. Y este año, es verdad, pues que el tema de local ha sido una cosa nefasta. Entonces, bueno, es verdad que no son excusas, que teníamos un par de jugadores muy determinantes para Govela, cazagoles de área, que nos ha faltado, hemos generado muchísimas ocasiones y siempre nos ha faltado ese punto de acierto, de luego se nos lesionó Tascón en la jornada 5, que íbamos casi líderes, jugó 60 minutos y metió un gol y lo perdimos para todo el año, luego tampoco hemos podido tener recursos para fichar ningún delantero del mercado potente que nos pudiera ayudar y menos mal que los que estaban lo han hecho fantástico, como Baliño y gente que ha hecho goles. Pero el tema de Govela era claro, nos hacía falta, pues como tuvimos hace dos años a Iceta, que metió 20 goles, bueno, jugadores que en este campo un poco peculiar, en las áreas, tener un cazagoles, uno que rebaña allí las jugadas, pues es importante, ¿no?
Mira, dice un oyente, soldado de Toño, ha currado a lo bestia en 1500 cosas, otro que mereces un homenaje por lo que has hecho. Suerte, Toño, la gente a tope contigo. Toño, en breve te vienes a una tertulia y por lo menos comemos, charlamos y hablamos más de fútbol, ¿te parece?
A descansar un poco estos días, a ver los playoffs ya el sábado, seguramente vaya, o casi seguro, iré por ahí a ver partidos de playoff, ya tengo planificado un par de ellos y bueno, pues a estar al día. De
claro todo. Que sí. Un abrazo, Toño.
Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
Mucha suerte, Toño.
Y ahora vamos a saludar a otro amigo de Juan. Solo meto gente en el programa que sean amigos de Juan. Porque bien, me parece lo justo. Sí, sí. ¿Eh?
Justo y, es justo y necesario. Es nuestra claro, salvación, darte gracias,
claro,
señor.
Claro, eso es. Y este es Joseba Núñez, que es el director deportivo del Baracaldo. Que, por cierto, no me ha quedado claro, Ángel. El Atlético El Paso, ¿de dónde es exactamente? ¿De qué isla?
De la isla de La Palma.
Vale.
¿La del volcán?
Vale, vale.
De la provincia de Tenerife.
¿Provincia de Tenerife o Santa Cruz de Tenerife?
Eso tú que vas a vacaciones a Canarias, yo qué sé.
Yo
de Lanzarote
y para de Gran Canaria. Yo voy a las Palmas de Gran Canaria. Núñez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Guardión, muy buenas.
Vaya lío con lo de la isla.
Guardión, ya se va.
¿Por qué no jugáis? ¿Por qué no jugáis en Cáceres? Yo qué sé.
En Arrobillas de Alconeta.
Está bien, jugar en Cáceres o en Albacete, yo qué sé. No hay Dios hasta allí. Bueno, es que es alucinante.
¿Qué? Cuéntanos, a ver, ¿cómo son?
Pues mira, si te cuento la verdad, todavía estamos, que no sabemos si vamos a poder viajar en la expedición, porque estamos negros. Nos han llamado ahora de la federación, que no hay ningún vuelo para viajar el sábado, que igual tenemos que viajar desde el viernes. Entonces, bueno, pues preocupaos con el tema del viaje, ¿verdad? De cuenta, nosotros hay jugadores que trabajan, estudian, y claro, tendríamos que viajar el viernes y estamos a martes.
¿Y la vuelta? Porque el partido era en principio a las 12, pero igual lo movían a las 11.
Sí, eso nos acaban de confirmar, que lo mueven a las 11 para poder coger el vuelo que hay a las 3 y 10. Pues claro, tendremos que terminar de jugar casi sin ducharnos y corriendo al aeropuerto para hacer la vuelta.
¿No podéis coger una semana de vacaciones en Canarias?
Pues hombre, digo yo, ya me cogería, pero el rollo es eso, que vamos a todavía un poco pendientes de poder ir. Estamos, porque claro, debe estar la isla a tope, hay una cita que se corre allí por los volcanes y tal, que debe ser muy famosa, y debe estar todo ocupado. No hay vuelos, luego aparte sé que hay mucha gente de Baracaldo que está cogiendo vuelos, y claro, para una expedición de 25 personas nos han dicho que no hay nada para ir. Y claro, es la isla, no es como Tenerife, es una isla pequeña que solo hay vuelos desde Madrid, no sé si hay alguno a Barcelona, y de momento es imposible llegar. Así que bueno, pero bueno, ahí estaremos, ¿eh? El domingo a las 11 seguro que como sea ya estaremos allí.
Claro, eso es verdad.
El problema es cómo llegáis.
Se va Bilbao, Londres, Londres, La Palma.
Pues esa es otra, mira.
Algo tendremos que hacer, pero bueno. El domingo a las 11 estaremos ahí. Sí, pues seguro que hay algo, sí, puede ser.
Bueno, y contentos con el sorteo.
Perdona, Alejandro, ¿también dominas el tema de los viajes?
Es que mucha gente hace eso.
Oye, monje, ¿no sabes que sí, que domino absolutamente todos los temas? No ese solo. Cualquier tema en el que quieras hablar.
A ver, es que a mí me has flipado. A ver, el doctor Alejandro es el doctor Alejandro y ya lo sabemos todos. Pero hoy lo has explicado de vicio. Ha habido gente que te ha felicitado, por cierto, con lo de coser el menisco. Pero ya lo de los viajes ya me has dejado. Porque además que tú, es verdad que viajas, pero tampoco te tiras el largo con el tema de los viajes.
No, pero que evidentemente hay vuelos, más vuelos que de Madrid, de Barcelona, de Frankfurt o de Londres, fijo. ¿Por qué? Pues porque está lleno de alemanes, todo aquello lleno de ingleses. Pero bueno, lo que me parece alucinante es que la federación te meta en un charco de ese tipo, Joseba. Monte una eliminatoria, la toca con un equipo a La Palma y no te arregle el tema a la federación. Tenéis que estar en casa sentados esperando que os manden los billetes. La federación, aunque sea un charter, pero que lo pague la federación.
Pues, pues en eso estamos, en esto estamos, pero de momento lo primero es intentar localizar y que nos digan ya, porque claro, eso nos trastorna todo, el tema de entrenamientos, y vamos el viernes, vamos el sábado, y de jugadores que trabajan, cuerpo técnico que trabajan todos. Claro.
Bueno, aparte de este lío, Joseba, del viaje, que es un lío tremendo y monumental, bueno, ¿os ha gustado el
entrenamiento? A la Isla de La Palma.
La Isla de La Palma, sí.
¿Provincia de?
¿Qué he dicho ahora? Sí.
No has dicho.
¿Os ha gustado el emparejamiento?
Bueno, pues lo que menos me gustaba es lo que nos está pasando, el tema del traslado. En cuanto a nivel de equipos, pues bueno, eran diferentes todos. Nos podía tocar el Lleida, que igual pues tenía por equipo un equipo muy completo, con jugadores muy buenos, pero bueno, el desplazamiento era relativamente sencillo. Luego estaba el Betis B, que es, para ser un filial, es un equipo muy bueno y con jugadores ya experimentados. Y el Racing B, yo el Racing B más que nada era por comodidad de viaje, era un viaje a una hora, estábamos aquí al lado y bueno, pues era el que más me hubiese gustado. Pero bueno, nos ha tocado este, pues no toca otra y habrá que ir allí a hacer un buen partido y rematarlo aquí más tarde.
Lo que está claro es que a nivel de clasificación, Joseba, el grupo en el que está el Atlético El Paso parece que es menos potente que, por ejemplo, el grupo catalán.
Bueno, todo el mundo habla del grupo catalán, pero bueno, fíjate, hay equipos, en teoría el Numancia la ha liado al final, se ha quedado fuera, pero claro, el Numancia es un equipo que está en primera división y ya arrastra mucha gente, la Gimnástica Segoviana al final ha subido, el San Sebastián de los Reyes tiene un buen equipo, y por ejemplo el otro que nos puede tocar, el GFB, también por lo que hemos visto y lo que nos han dicho, es un equipo que es un hueso, está Gaby de entrenador, un equipo que para hacer filial tiene jugadores ya veteranos, muy intensos, muy, pues eso. No debe ser el grupo fácil ese, ¿eh? Era bastante nivel en ese grupo. Se ha quedado, ha bajado en ese grupo el Badajoz, con equipos buenos, me parece que era en ese grupo. Luego se ha quedado fuera el Talavera, que tenía muy buen equipo, o sea que no.
¿Y os preocupa, Joseba, el terreno de juego?
Pues hombre, es un poco lo que más nos preocupa. Es un campo pequeño, hierba artificial, que no debe estar muy muy buenas condiciones, porque todavía, pues, que creo que el mismo campo está muy cerca de lo que fue el volcán cuando hubo la erupción, y claro, pues es justo allí en esa zona donde erupcionó y todavía pues debe tener pues restos y tal, y bueno, pues el campo en sí pues no es artificial y bueno, pues te puede condicionar, claro.
Bueno, pues Joseba, a ver en qué queda todo eso, estaremos atentos. Muchísimas gracias, mucha suerte, mister.
Vale, es que ricasco.
Hasta luego.
Venga. Un abrazo.
Nuestro míster Joseba Núñez estuvo con nosotros tiempo en Onda Vasca, también estuvo en el Atleti, ahora es director deportivo del Baracaldo. Una pausa y seguimos.
Onda Vasca conecta.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Ibilbidea 2024 erandiora iritsi da. Hiru proba, ibilbide eta ordutegi desberdinekin. Ezin duzu galdu. 9 kilometroko ibilaldia familian, 12 kilometroko ibilaldi nordikoa eta 22 kilometroko ibilaldi luzea. Gainera, eguerdiko 12etatik aurrera sosketak eta musika zuzenean DJ Erasorekin eta DJ Muntzarekin Mendiguren plazan. Igande honetan, maiatzaren 12an zure plana Erandion dago. Informazio gehiago erandio.eusen. Erandioko udalak antolatzen du.
Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
Onda Vasca Conecta.
Venga, que tenemos que cerrar con pelota porque hay muchas cosas que contar y está Miquel Narváiza, García Narváiza, al otro lado del teléfono,
sí,
Ángel.
Que es el que más sabe de pelota. Hoy estamos hablando, vamos a hablar del manomanista de primera categoría que ya afronta su recta final porque ya se van a perfilar, ya están perfiladas casi casi las dos semifinales. Una ya está, Laso Zabala, y la otra tenemos a la mitad de los contendientes. Tenemos a Artola y falta por saber quién va a ser ese pelotari que jugará en el Atano III de Donostia la segunda semifinal, y todo pasa por lo que ocurra este fin de semana. Miquel, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, pareja.
En teoría se la juegan Altuna Darío, ¿no? Altuna III Darío.
Sí, está claro. Los dos pelotaris yo creo que llegan con buenas sensaciones. La duda es Darío, ¿no? Que durante los últimos 4 o 5 meses no ha podido disputar partidos y solo está jugando el campeonato manomanista. Y el último día que jugó Joaquín contra Zabaleta, pues bueno, hizo una exhibición en Estelena. Entonces, yo creo que Joaquín saldrá favorito, pero bueno, en un partido individual, como todos sabemos, va a rachas y pues todavía yo creo que favorito aunque sea Joaquín, tiene opciones también.
¿Qué le pasó a Altuna en el partido de Bilbao contra Laso? 22-7.
Creo que fue un partido muy raro, ¿no? Las sensaciones que tuvieron uno o el otro fueron muy diferentes. Desde un primer momento Laso empezó a gozar la pelota y el frontón de Vizcaya también sabemos que para él es uno de los mejores frontones porque coge mucha altura en cada pelotazo. Joaquín no estuvo en su sitio y las ideas que tenía cada vez que tenía que ejecutar una jugada pues no fueron las idóneas y le pasó por encima. Entonces, bueno, pues con el parcial que le metió al principio yo creo que se fue del partido y nunca le he visto a un Joaquín Altuna así tan desacertado.
Uh-huh. Oye, ya hemos comentado antes, ya hay una semifinal, la del Abril de Pamplona, el Laso Zabala, y en la otra, en el Atano de Donostia, está Artola. ¿Cómo ves estas semifinales sin saber quién es el último semifinalista? ¿Son los pelotaris que más en forma están, los que han llegado?
Hombre, que todos sabemos es Iñaki, no Artola. Ha demostrado en todos los partidos que está ahora mismo en el mejor momento de forma. El Parejas ya, pues bueno, demostró que también podía haber entrado en la final si no fuera por Imaz, porque él verdaderamente demostró que hizo un Parejas impresionante. Pero bueno, las semifinales son diferentes, ¿no? Un partido, Zabala también viene de 2 victorias, aunque haya bajado la derrota contra él. Es un pelotari joven que no tiene nada que perder. El favorito es Artola. Uh-huh. Y en la siguiente semifinal, pues bueno, Laso Altuna yo creo que le daría como favorito en vez de Darío, pues le vería más favorito a Laso, pero en esa semifinal sí vería yo más partido, ¿no?
Uh-huh. ¿Te ha decepcionado algún pelotari del campeonato? Yo pondría
Urtucoechea, ¿no? Artola, ¿no?
Artola y Urtucoechea, que no ha llegado a clasificarse.
Sí, también, ¿no? Y además, bueno, le dieron la segunda opción después de perder la previa.
Claro.
Tuvo la oportunidad de
jugar
un octavo,
eso es.
Entonces, yo creo que el que más ha impresionado es Artola y además con creces. Uh-huh. Se ve que está ahora en un momento de juego impresionante. Le sale la pelota de otra manera. Es que la mete al rebote, como lo vimos el otro día, 2 o 3 veces cada partido. Y luego el juego de aire que está demostrando, yo creo que es que le mete de mucha velocidad.
No, pero yo te he preguntado, Miquel, en negativo, ¿quién te ha decepcionado, digamos, del campeonato?
Sí, pues bueno, yo creo que Ezcurdia, por ejemplo, nos demostró el otro día contra el Ordi que los 2 partidos anteriores, aunque haya estado entrenando muy bien, hizo las declaraciones con ETV, pues bueno, él se encontraba muy bien y la presión le ha costado. Y yo diría, pues tanto Rutilio Goichea como Ezcurdia. Pues Joseba Ezcurdia yo lo he visto entrenando y lo he visto en las condiciones pues muy adecuadas para quedar pues en semifinales o pues muy cerca de la chapela, como demostró el otro día contra Aitor Lordi, y Aitor Lordi igual, ¿no? Yo creo que la presión de durante todo el año y la carga de partidos que ha tenido pues por la camiseta roja al final tiene mucha carga en la pelota, pues se la ha hecho muy grande.
Bueno, hemos visto recientemente el Parejas, ahora estamos con el manomanista. ¿Hay algún pelotari que esté resaltando sobre el resto? Este sí que está en forma, él es el más regular, porque vemos algunos están con bastantes altibajos.
Sí, pues lo que hemos estado comentando. Yo creo que Artola, después del Parejas, que después de la carga que ha llevado hasta último ahora en semifinales, yo creo que ahora mismo también el pico de la forma en pelota, siempre hemos dicho que es muy difícil de mantenerlo. Y este año pues se está viendo que tenemos un Iñaki Artola pues al 100%.
Y además que siempre hemos comentado, ¿no? Que joder, es un deporte que siempre hay muchísimos partidos y al final los pelotaris tienen que acusarlo, ¿no? Tanto partido, tanto competición, es casi casi imposible mantener la forma.
Sí, como has dicho tú, sales del 4:30, o sea, entras en el parejas y el manomanista. Llega el verano y el pelotari que despunta pues tiene muchos partidos, entonces es muy difícil y este año pues se lo ha notado, ¿no? El mismo Aitor Lordi, el del pueblo, mucha carga y muchos festivales de demanda, entonces bueno, es más difícil de cojar.
Bueno, pues a ver lo que nos deparan estos partidos. Bueno, el sábado tenemos el Zabaleta-Lasso en el David de Pamplona, el domingo el Altuna Tercero Darío, de aquí saldrá el semifinalista, el que se enfrente contra Artola ya en el Atano de Donostia.
Venga, que nos vamos a echar el cierre ya a nuestra movida deportiva en breve. Sabes que ahora te quedas con Lorena Begué en los informativos de Onda Vasca. Ahora toda la información que necesitas conocer la vas a tener en nuestra sintonía, la de Onda Vasca. Además, también nuestra página web, ya sabes, www.ondavasca.com. www.ondavasca.com, Onda Vasca. Y nos vamos al bueno de El Caciruña. Ahí estaremos en la tertulia de Fútbol Bronce. Hoy tenemos invitados. Miquel, abrazo gigantesco. Miquel García Narváiza, eres un crack. Te veo en plena forma.
Descarga sus
heridas. Y por supuesto a Juan Elejalde y a todos los que hacemos posible este programa. Así que venga, nos vamos. Sigue aquí en la radio. Esta, la que conecta, la de todo el rato, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22-tik maiatzaren 10-era. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares. Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Llega la Ebilbidea 2024 a Erandio. Tres pruebas con diferentes recorridos y horarios que no te puedes perder. Marcha familiar de 9 kilómetros, marcha nórdica de 12 y marcha larga de 22,5 kilómetros. Además, como colofón, a partir de las 12 del mediodía, habrá sorteos y música en directo con DJ Eraso y DJ Munza en la Plaza Mendiguren. Este domingo 12 de mayo, tu plan está en Erandio. Más información en erandio.eus. Organiza Ayuntamiento de Erandio.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo. Onda Vasca Conecta. Conecta. Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, el martes que viene se va a constituir el Parlamento Vasco. A partir de ahí echará a andar la 13ª legislatura. De momento, respecto al nuevo gobierno vasco, poco más que añadir. Las conversaciones van bien, nos lo dicen así tanto PNV como Partido Socialista, pero también nos dejan claro que como las europeas están en medio, pues hasta junio no va a haber fumata blanca. En lo que se refiere al programa de gobierno, en lo que se refiere al reparto entre las carteras. Así que de momento solo podemos decir que se siguen cumpliendo los plazos, por lo tanto el martes que viene se constituye el Parlamento Vasco, después los plenos de incompatibilidades, que son mera burocracia, y después el parón por esas elecciones europeas. Y noticia importante, la que tenemos hoy para el primer sector en general, deberíamos decir que para la sociedad en general, porque el hecho de que se cumpla la ley de la cadena alimentaria nos debe de beneficiar absolutamente a todos, poner a cada uno en su lugar. El gobierno vasco ha aprobado un decreto para que esa cadena alimentaria se cumpla, algo que no ha pasado, por mucha ley que haya, y en lo que ha incurrido insistentemente el primer sector con esas movilizaciones que vimos durante los primeros meses del año. Enseguida vamos a explicarles en qué consisten las nuevas medidas aprobadas por el gobierno de Gasteiz y que se van a poner en marcha. La primera parada, Euskalmet, pronóstico meteorológico, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Durante la tarde la nubosidad no será tan compacta y en general la tarde va a transcurrir sin lluvia, aunque sí que habrá zona con ambiente bastante gris, especialmente en el este de Guipúzcoa y en el norte de Navarra. Por el sur, en cambio, sí que los claros serán más amplios, aunque aquí el cierzo a ratos va a ser molesto. Y las temperaturas, de nuevo, se van a quedar claramente por debajo de los 20 grados. Y mañana la situación irá cambiando, volverá a lucir el sol y las temperaturas poco a poco irán recuperándose. Empezaremos la jornada todavía con bastante nubosidad y no descartamos que en algunos puntos del nordeste llueva de forma débil a primeras horas del día. Poco a poco esta nubosidad irá a menos y en general por la tarde podremos disfrutar de un ambiente soleado. En zonas del interior se puede formar algo de niebla, pero no tardará en levantar. Y las máximas mañana empezarán a recuperarse y alcanzarán los 20 grados en muchas zonas del territorio.
En las carreteras, dos puntos con problemas. La P8 en Irún, sentido Donostia, tenemos 3 kilómetros de retenciones debido al carril cortado por obras, y la Nacional 637 en el corredor del Chorierri en Zamudio, sentido Ronte, y un camión avería que está ocupando un carril precaución en este punto. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
En 7 días, el martes que viene, se va a estrenar el nuevo Parlamento Vasco, que se encargará de la labor legislativa en esta 13ª legislatura. El día 14, por tanto, tendrá lugar el pleno de constitución en el que los 75 parlamentarios y parlamentarias tomarán posesión de sus escaños, donde se elegirá también a la nueva mesa y a la nueva presidenta de la Cámara, que, salvo gran sorpresa, seguirá siendo Bacarcho Tejería. Marce Rodríguez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena, eso es. La mesa del Parlamento ha decidido hoy, por tanto, las fechas de los 3 primeros plenos de esta legislatura: el de Constitución la semana que viene, sin duda es el más importante, y también los 2 siguientes, ambos plenos de incompatibilidades. Bacarcho Tejería.
El 14 de mayo será el primero para la constitución del Parlamento, la mesa y la presidencia. El 16 hará otro pleno para crear la comisión de incompatibilidades. Luego tendrán un plazo para emitir un informe y la idea es que para el 23 podamos celebrar otro pleno para aprobar el informe de incompatibilidades. Hasta ahí hemos decidido.
La propia Bacarcho Tejería tiene ahora mismo las máximas opciones para continuar como presidenta del Parlamento por cuarta legislatura consecutiva. Sobre el reparto de los puestos de la mesa, bueno, pues ahora mismo todo hace indicar que el PNV tendría otro puesto más, además de la presidencia, es decir, los gelchales tendrían dos, EH Bildu otros dos lugares, mientras que un puesto de vicepresidencia sería para los socialistas. Al mismo tiempo, los parlamentarios siguen retirando sus acreditaciones. Hoy ha sido el turno para los 12 electos del PSE. Su portavoz, Eneko Andueza, se dirigía a los suyos, decía que confía en que el acuerdo de gobierno con el PNV pueda cerrarse en breve y también advertía que los números indican que los socialistas van a poder tener más capacidad de decisión.
Sabíamos que los socialistas íbamos a ser decisivos, no solo para la composición del próximo gobierno vasco, sino mucho más importante para decidir qué políticas iba a desarrollar ese gobierno. Hemos abierto una negociación con el Partido Nacionalista Vasco que esperamos que arroje resultados en breve, pero que queremos que sobre todo sea efectiva, que sirva para diseñar un programa ambicioso y que permita conformar un gobierno fuerte, progresista. No vamos a perder el tiempo, pero vamos a dedicar el que haga falta para sellar un acuerdo que merece ese Euskadi que aspira a mirar al futuro.
Salud, transición ecológica, movilidad sostenible, empleo y vivienda, entre otras, van a ser, decía Andueza, las prioridades de los socialistas para esta nueva legislatura.
Bueno, pues esas son las prioridades de los socialistas. No sabemos si serán esas cárteles las que ocupen o no ocupen los socialistas. Habrá que esperar, como decimos, a ese parón en el que vamos a incurrir en breve después de que se constituya el Parlamento Vasco y se celebren los plenos de incompatibilidades para los que hoy se ha puesto fecha. Llegará el parón porque el 24 de mayo comenzará la campaña de cara a las elecciones europeas que se celebran el 9 de junio. Nos tocará volver a votar y, por lo tanto, también en esta parte estamos pendientes del sorteo de las mesas electorales, de si nos puede tocar o no estar en las mesas. Es junio y hay gente que ya se ha cogido sus vacaciones en esas fechas. Bueno, lo vamos a saber en breve, porque en el caso de las capitales vascas el sorteo se va a realizar el viernes, tanto en Bilbao como en Donostia, mientras que en Gasteiz el sorteo se realizará el lunes día 13. En Pamplona la fecha aún por decidir, porque se tiene que celebrar un pleno municipal la próxima semana y será entonces cuando se determine la fecha para ese sorteo de las mesas. Esto cuando el diputado general de Álava, Ramiro González, ha adelantado que una vez han pasado ya las elecciones en Euskadi, va a presentar a los grupos de la oposición propuestas para acordar nuevas medidas, incluidas las de los presupuestos de este año, que finalmente, ya saben, tuvieron que prorrogarse. Cree Ramiro González que puede ser un buen momento, una vez pasados los comicios vascos, para poder llegar ahora sí a acuerdos.
Y aunque podemos seguir gestionando el territorio a través de la prórroga presupuestaria, aunque podemos hacerlo, ustedes han visto que lo hemos hecho durante estos meses y que el territorio ha seguido funcionando y los proyectos han seguido poniéndose en marcha, cada martes damos cuenta de nuevos proyectos, aunque es así, creemos que siempre que resulte posible es mejor contar con las fuerzas políticas de la oposición que quieran abordar un proceso de negociación. Nos trasladaron que no era posible hasta las elecciones autonómicas, han pasado las elecciones autonómicas, vamos a intentarlo ahora, ¿no?
Lo comentábamos al comenzar el repaso informativo. Importante lo que hoy ha aprobado el Gobierno vasco en funciones, que ha cumplido con una de las demandas del sector primario con la aprobación de ese decreto que va a regular los controles y las posibles sanciones en caso de que se esté incumpliendo la ley de la cadena alimentaria. Con el decreto, el Ejecutivo lo que obliga es a registrar todos los contratos de la cadena y va a vigilar que se cumpla la ley, Marce.
Eso es, a partir de este decreto el gobierno va a poder hacer inspecciones y castigar los contratos irregulares, abusivos y con precios inferiores a los costes de producción de agricultores y ganaderos. Para mejorar estos controles se crean dos órganos, como son la Comisión de Seguimiento del Código de Buenas Prácticas y el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi. El objetivo, por tanto, es garantizar la transparencia entre los distintos eslabones de la cadena. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico.
Lo que nos interesa es tener este observatorio de una forma bien establecida, donde además tiene un carácter más público y desde luego mucho más participativo. Lo que pretendemos es establecer unos criterios objetivos que nos digan cuál es el precio de producción, cómo se ha de trasladar a todos los elementos de la cadena de valor alimentaria. Tenemos que ser conscientes también de esos gastos de producción y dónde se están llevando a cabo. Habrá un plan de inspección anual, bueno, pues que podrá ser más o menos aleatorio, y también se actuará ante determinadas denuncias o para realizar unos muestreos aleatorios.
La consejera ponía un ejemplo de cómo se va a poder actuar a partir de ahora.
Si estamos hablando de vendimia, vamos a analizar el precio de producción de uva. Habrá un contrato entre el productor de la uva y la bodega que lo va a utilizar y que va a elaborar vino. Y habrá un contrato entre quien elabora el vino y, vamos a suponer, el distribuidor. Con lo cual, seremos capaces de ver esos contratos, con lo cual, más o menos, nos podemos hacer una idea de cuál va a ser el precio mínimo que tiene que tener en la distribución cuando vayamos a adquirir ese producto.
Bueno, pues el decreto va a aplicar las sanciones que marca la ley estatal y que van desde las leves, que están castigadas con entre 250 y 3.000 euros, hasta las muy graves, con multas de 100.000 a 1 millón de euros.
Bueno, pues la ley de la cadena alimentaria, que no ha terminado de cumplirse nunca, vamos a ver si con este decreto se pone orden en este aspecto. Seguimos en Página Económica. La patronal vizcaína CEBEC va a celebrar mañana su asamblea anual con una efeméride importante, su 125 aniversario, sobre la mesa. Problemas ya conocidos como la escasez de perfiles cualificados, el alto absentismo laboral y la conflictividad en las calles, que a juicio de su presidenta, de Carolina Pérez de Toledo, no refleja la realidad actual de los convenios laborales que ya se han actualizado y se han firmado. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. Desde CEBEC recuerdan, de hecho, que 3 de cada 4 convenios que se negocian bajo la competencia de CEBEC están actualizados en este 2024 con un incremento salarial medio del 3,5%, es decir, acorde a la inflación vigente. En esta línea, Francisco Javier Aspiazu, el secretario general de CEBEC, asegura que el debate sobre la reducción de la jornada laboral no está sobre la mesa de las empresas y, en todo caso, considera que deberá abordarse de forma específica en las mesas concretas de negociación de cada una de ellas con los sindicatos, porque existe ya, recuerda, una jornada laboral inferior a la habitual.
Y estamos en 1.704 horas de jornada media. Está por debajo de los datos de jornada que la ministra de Trabajo planteaba hace unos meses, ¿no? Por tanto, entendemos que la jornada laboral es un asunto, es un tema que debe abordarse en cada una de las mesas de negociación entre los agentes sociales correspondientes, en función de cómo estén las empresas, cómo estén los sectores, y es precisamente ahí donde debe acordarse y abordarse, porque los sectores son distintos, las empresas son distintos, las tipologías son diferentes y la casuística también es diferente.
Desde CEBEC destacan que sus asociados han comenzado en general bien este 2024, cumpliendo sus cifras de facturación y sus previsiones de inversión y contratación, pese a que el incremento de costes es una de sus principales preocupaciones. Al 40% de las empresas también les preocupan las incertidumbres que se han creado en torno a la situación política en el Estado español. Por su parte, al nuevo Ejecutivo Vasco, CEBEC le pide, en materia de fiscalidad, medidas que promuevan de forma real la actividad económica y que se aclaren cuanto antes las deducciones fiscales sobre las EPSVs.
Y en Guipúzcoa, sin embargo, las ventas de las empresas han bajado en el primer trimestre de este año un 5,4%, lastradas sobre todo por los datos del mes de marzo. Las ventas bajaron un 14,5%. Datos de la Hacienda de Guipúzcoa, que recoge que esta caída además se produce en todos los sectores. Atendiendo a las exportaciones, bajan sobre todo las ventas a países de la Unión Europea un 8%, las exportaciones a otros países en menor medida. La portavoz de la Diputación, Irune Berasaluze, destaca que hay que tener en cuenta que la comparativa se está realizando con datos del año pasado, que fueron de récord.
Quizás podríamos hablar de cierto debilitamiento de nuestras exportaciones debido a la desaceleración de economías que son mercados muy importantes para Guipúzcoa, que están situadas en Europa, pero bueno, habrá que ver si es algo más puntual o es ya una tendencia que se marca también a un más largo plazo. Lo cierto es que la comparativa, como he dicho antes, se realiza respecto a un año 2023 que fue récord para nuestro territorio.
En la otra cara de la moneda, el empleo, que en el primer trimestre creció en Guipúzcoa un 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior, y los salarios, que también aumentaron un 8,4%. Las 2:14, se escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Seguimos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
En tribunales, la Audiencia Provincial de Vizcaya ha condenado a 24 años de prisión a un hombre por maltratar y asesinar a su pareja en un bar del barrio de San Francisco de Bilbao el 28 de diciembre de 2022, delitos de los que fue declarado culpable ya por un jurado popular en el juicio que se celebró por este crimen. Lo recordarán, ella se llamaba Rebeca, fue asesinada brutalmente en el bar en el que regentaban en el barrio bilbaíno de San Francisco. En su sentencia, que todavía pues es recurrida ante el Superior de Justicia, el magistrado fija en concreto una pena de 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con los agravantes de parentesco, discriminación por razón de género, la atenuante de la confesión, y 2 años de cárcel como autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género. Era conocida la violencia que ejercía sobre ella, tenía varias denuncias, le asestó 18 cuchilladas y la dejó morir allí en el bar. Después fue cuando llamó a la policía, transcurridas en varias horas. Además, se impone al